Nacional Noticias. El país en una sola radio.
A los 82 años murió el actor y dramaturgo Enrique Pinti. Estaba internado desde el 5 de marzo por un cuadro de diabetes severa y problemas circulatorios. Había nacido en octubre de 1939 en Buenos Aires y recorrió todos los escenarios del teatro, la televisión y el cine, además de publicar 13 libros. Su mayor éxito fue Salsa Criolla, que estuvo 10 años ininterrumpidos en cartel y más de 2 millones de espectadores.
Mis amigas lo besuquean.
¿Por qué?
Porque dice que trae suerte. Bueno, lo tenemos acá, Enrique Pinti.
Sí, que, yo feliz.
Que, vos sabés una cosa, no solo vos sos una de las personas que más ama el público y que más ama los actores, sino que es imprescindible verte.
Y a veces que, hace
se hace
bien.
Imprescindible verte.
Le hace bien a la gente, sí.
Porque... Por eso seguís teniendo el éxito que tenés. ¿Alguna vez tuviste un fracaso, Gordy?
Sí, pero en realidad... Cuando yo hice mis espectáculos, nunca. Ahora, me costó mucho imponerme, porque imponer haciendo este espectáculo. Yo me formé en el Nuevo Teatro, el Teatro Independiente, con Alterio, con Alejandra Buero, con Pedro Asquini, con Rubens Correa, con Lucrecia Capello. Todos éramos héroes del Teatro Independiente de la década del 50, del 60. Yo ahí me sentía protegido, estaba como con un cascarón. Era mi casa. Yo soy amigo de algunos actores españoles como Carmen Maura, como José Sacristán, y con Pepe Sacristán, bueno, nos conocemos hace muchísimos años, de todo el tiempo que estuvo acá, y tuve el placer de hacer con él el acompañamiento en Teatro Leído. Fue realmente maravilloso. Yo los conozco a muchos de ellos, a Lola Herrera, a grandes actores de todas las generaciones de España. Y me emocionó siempre la admiración que tienen por los actores argentinos.
Absoluta.
Y muchas veces vienen a ver el teatro acá, y no es porque ellos hagan mal teatro ni nada por el estilo, pero tienen una manera completamente diferente.
No, Gordo, vos te admiran.
Me admiran muchísimo.
Manera.
Y además se trabajaba
es
allá.
Es increíble, porque como vos hablas a mil,
sí.
Yo no sé cómo, pero te entienden todo.
Sí, señor.
Mm. Bueno, es rarísimo.
Vos sabés que ahora estoy hablando un poquitito.
Ahora, pero te voy a decir, es raro, ¿eh?
Es raro. Estoy hablando un poquitito más pausado, porque una señora el otro día, de 80 y pico de años, vino y me dijo, usted sabe que hace 30 años, yo tenía 50 y no entendí muy bien lo que decía.
¡Ay, mi amor!
Y ahora tengo 80 y lo entiendo. Digo, ¿estaré haciendo una involución? Le digo, no, lo que pasa es que yo hablo un poco más pausado ahora.
Ahora, qué cosa increíble que seas. Tan vedor de la realidad, tan maravilloso actor, y que no te haya cambiado la voz.
No.
Nada.
Nada, en absoluto.
¿Ustedes saben que la voz cambia?
Claro que sí. A mí los taxistas
vos,
me reconocen
no
sin verme.
Carlita, no, cambia, no cambia, cambia.
Viste que los taxistas están mirando el espejo, qué sé yo. Yo digo, bueno, voy a Figueroa Alcorta y tal. Ay, ¿cómo le va? Lo conocí por la voz, me dicen.
Claro.
Como si yo fuera tan chiquito que no me pueden reconocer por el físico. Me reconocen por la voz. Sí. Y además yo no soy una...
A mí también me dicen eso.
Sí, total. Bueno, vos tenés una voz muy particular, totalmente
los dos
particular.
Tenemos una voz muy particular. Yo
he
renegado mucho de chica con la de ahora, estoy contentísima.
Al principio, porque claro.
No, en el colegio era un horror.
Claro, claro. Sí,
la pasé negra.
Claro, no, yo no, porque yo hablaba clarito. Yo hablaba muy clarito y voy así. Es más, si hablaba a una velocidad tan grande que muchas veces las maestras o los profesores de la secundaria, usted estudió, está inventando. Decía. Porque yo hablaba bla, 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 bla,
como un loro.
Como un loro.
Entonces, pero así desde chiquito, o sea, ¿hablabas sí. así?
Según decían mis padres, sí. Yo empecé a hablar como los chicos esos que salían en una promoción, ¿te acuerdas? En una publicidad, en un aviso.
Sí, que
lo doblaban y la nena estaba en el corralito y decía, por favor, papá, comprame esto con una... Bueno, parece que yo era un monstruo de esa naturaleza, porque ellos quedaron realmente nada de apa. Lo único que no sabía decir era tintorería. Decía y se me trababa en la tintorería. Pero después todas las otras palabras de chico las empecé a aprender muy fácilmente. Sí. Por eso cuando me preguntan si yo estudié, yo estudié todo, pero esto es natural. Es natural. Yo que era muy chico y tenía una dicción muy clara. Y también tenía una muy buena ortografía.
Pero mira qué curioso, porque yo lo entiendo, por ejemplo, desde que tuve esta sinusitis,
sí.
Hay días, vos
sí.
lo sabrás,
claro, que no
hay menos... Días que oí menos, tengo los oídos tapados
también,
a veces.
También, sí.
Después se destapan y está genial, pero
sí,
te pasa.
Pero...
Nunca he dejado de escuchar, de oír una palabra que diga el Gordo.
Claro, vos sabés que a mí...
Es raro.
Una de las grandes elogios que me hizo a mí una gran actriz, a la que yo también extraño mucho, y vos seguro también, Ana María Campoy.
Sí, divina, ¿no es cierto? Como
ella,
la
que... Ella me dijo, tú destripas la letra. No es que la dices, la destripas, porque la ponen de una manera tal que no es imposible. Pues yo le decía, no, alguna gente se pierde, pues son tontas. Sí.
Bueno, lo que pasa es que el cuento de quién era Michael Regrefo, aquel cuando vino y dijeron, más fuerte, más fuerte. Y él dijo, escuchen mejor.
Escuchen
mejor. No tengo
que
subir yo la voz.
Claro.
Sino saber escuchar.
Claro.
También está el que sabe escuchar.
Por supuesto, por supuesto. Además, la gente está cada día más sorda. Entre los teléfonos celulares y todas las cosas, perjudica mucho el oído de verdad.
Sí.
La gente tiene eso pegado todo el tiempo acá y se ha comprobado ya científicamente que eso disminuye la audición. Y eso lo hacen los pibes. Los chicos que están desde los 4 años con el celular y a los 7 son sorditos. Entonces, la gente está acostumbrada a la amplificación en los teatros. Ahora, cuando yo empecé a hacer teatro, el teatro de prosa, nadie usaba micrófono. Y se trabajaba en teatros enormes. Yo vi Doña Lola Membrives en el teatro que hoy lleva su nombre, haciendo La Malquerida de la fila 17. Yo la oía perfecto a ella y a toda la compañía. Ahora, si no tienen amplificación en micrófono...
Perdón, ¿no te pasa ahora que no escuchás todo lo que hablan?
No escucho un corno. No.
Hay actores, el otro día fui a ver una pieza que los escucho perfecto. Y a otros no, porque son naturalistas. Entonces los que son muy naturalistas hablan.
Sí, van para
hablan atrás. Muy bajito.
No sé. Pero lo que pasa es que tenemos el oído, nosotros tenemos el oído bastante dañado por las amplificaciones. Esto, sí, y pasa en el teatro, en Broadway, por ejemplo, o en Londres, las grandes musicales. Antes, hace 40 años, se hacían con micrófonos ambientales. Después se empezaron los micrófonos de otra. Y ahora, micrófonos de esos que usamos ahora, también que no se ven, que te lo ponen acá abajo de la peluca y todo. Entonces vos escuchás, lograron el milagro que de la última fila del Pullman escuches igual que de la primera fila de platea. Pero eso no tiene matices. Es como un disco, es como una grabación. Vos escuchás todo porque está todo amplificado y tienen... parlantes por todos lados, y cosa que en la comedia musical conviene, porque está la orquesta en vivo.
Sí, pero en una
de prosa,
pieza intimista, no.
Y además, mirá, vos vas al Colón, yo he ido al Colón a ver la ópera, en el Colón no hay micrófono, y está la orquesta tocando a todos.
No,
pero la orquesta no está amplificada.
Yo pensaba, ¿por cómo no se le va a entender? Porque lo que dice es muy interesante y enlaza una cosa con la otra permanentemente con una velocidad.
Sí, muchas veces me preguntan cómo hago yo para los monólogos de improvisación, porque yo, por ejemplo, en Salsa Criolla es la misma obra de hace 30 años atrás.
Sí.
Entonces, desde el esquete de Isabel la Católica hasta la bicicleta, todo igual. Pero el monólogo de entrada y el monólogo del final son siempre movibles. Entonces,
siempre
me preguntan cómo hago yo, si yo después lo escribo. No, a mí se me ocurre algo que pasó ese día o el día anterior, ¿no es cierto? No sé, los alacranes en Recoleta, por decirte algo, por la crecida del río. Es una tontería o cosas más importantes. Pero, por ejemplo, eso es, y yo lo digo, y el público lo festeja, se ríe, porque me salió redondito. Y milagrosamente eso queda incorporado acá, sin necesidad de que yo vaya y lo escriba para no olvidármelo. Y no lo digo todos los días por ahí, porque después los alacranes pasan de moda o ya no tiene nada que ver. O por ahí me sale un tema, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la fuga de los tres presos.
Sí.
Y entonces ya después me doy cuenta como que eso ya pasó. Entonces, pero mientras lo dije, lo digo siempre medianamente igual. ¿Y cómo hacer para repetirlo? No me lo explico yo tampoco, porque ni siquiera lo ensayo, porque digo, me da como
naturalidad.
Como nervios, claro. Hacerlo para la butaca vacía o para los técnicos que se duermen.
Yo te entiendo, perfecto.
Entonces, porque para lo otro yo no necesito el público, para hacer Isabel la Católica, el indio, el gaucho, el compadrito, eso sí está escrito y es de hierro y qué sé yo, claro. Cuando hago cosas de ficción como lo que vio el mayordomo o como los productores o qué sé yo, entonces es distinto, porque eso es letra, y uno, no importa, se ríen, no se ríen, cosa de ellos, se joda. Yo hice el Burgués Gentilhombre en el año 59, en Nuevo Teatro. Fue el primer papel con letra que hice, el del profesor de filosofía, ¿no es cierto? Después de hacer los cursos y qué sé yo, se hizo una versión del Burgués Gentilhombre que, bueno, nos pegaron por todas partes, porque éramos todos jóvenes, muy jóvenes, haciendo un Molière, por más que estaba dirigido por Alejandra Buero, una maestra de la Gran Siete, pero los críticos. Y el peor crítico, el peor crítico, la peor crítica me la hizo Kibbe Stuyff, Keith Stipe, que escribía, creo que en Correo de la Tarde, qué sé yo, el título de la crítica era lapidario. Niños, el 14 de marzo comienzan las clases, decía el título. Como si no vayan a aprender porque son una manga.
No.
Hacer Molière no es pegar saltitos y ponerse una peluca, unas cosas espantosas. Yo fui feliz haciendo el profesor de filosofía, que era un papel chico, pero muy lucido. Para mí fue un honor a los 19 años, 18, 19 años, hacer un Molière. Pasó el tiempo, pasó mucho tiempo, y entonces Keith Stipe, un director de San Martín todavía,
sí, claro,
me dice si yo no tenía interés, porque yo había dejado de hacer un espectáculo mío, que yo estaba como, si no tenía interés en hacerlo, digo, me gustaría hacer el burgués gentilhombre, le digo a Molière, porque una vez un crítico me hizo bolsa en el coso. No se acordaba Kibe, pero de ninguna manera le tuve que decir, pero ¿te acordás que vos pusiste? No, me voy a acordar con todas las críticas que hice yo a los 80 años que tengo, me voy a acordar de la barbaridad que puede haber dicho. Le digo, no, entonces me vas a permitir que en el teatro bajo tu dirección yo esta vez haga el señor Jourdain, porque ya no voy a ser profesor de filosofía. Le digo, para hacer esos gustos que te da esta profesión, maravilloso. Tuvo un éxito bárbaro en San Martín. 800 de promedio teníamos para ahí. Entonces uno ahí se siente y ahí... Por eso mucha gente me dice, no, pues yo usted lo voy a ver porque usted habla de la realidad. Me encanta hablar de la realidad. Pero de vez en cuando, tomarse la vacación, hacer un Mel Brooks, un Joe Wharton, un Molière, es bárbaro.
Tienes razón. Para estar tan avesado con todo el tema realidad actualidad, sí. ¿Lees todo el tiempo?
Sí, porque yo no tengo computadora, no tengo nada de todo eso. Yo sigo leyendo los 4 diarios que para mí hay que leer para armar el rompecabezas, pues si no te vuelves loco. Porque así armás el rompecabezas de lo que es el país.
¿No tenés computadora igual que yo? No,
no tengo computadora. No tengo,
tampoco celular.
Ni tampoco celular. Sí. Por eso la memoria funciona también, porque uno no... Porque a mí me preguntás una película, por ejemplo, no me acuerdo de todas las películas que me acordaba antes me acordaba de más.
Bueno, pero el cine es que te gusta mucho.
Me gusta muchísimo, pero me quedan las películas, me quedan los directores, me quedan todo. Ahora ya no tanto, ¿no es cierto? Pero hoy en día nadie piensa, porque te dicen, ¿cómo era la película esa que trabajaba, una que pasa en el futuro, que se empieza con G,
bueno, voy a buscarlo. Razón, sí.
Le digo, no, estúpido, se llama Gattaca y trabaja Ethan Hawke, y se caen para atrás, porque vos tenés el Facebook, mierda, no tengo el Facebook, tengo esta en la cabeza, pero no me acuerdo de todas, no funciona siempre así. Yo me acordaba de por orden quién ganó el Oscar desde el año 27 hasta ahora.
Yo no.
Y me acordé por qué película y todo. Entonces esas cosas se van borrando porque lógicamente la computadora de acá de la cabeza va borrando datos, me dice, basta, ya no lo necesitas más. Entonces, y te cuesta muchísimo más recordar lo de ayer que recordarlo de hace 30 años atrás. Esto a mí me pasa.
Sí,
ya, ¿no es cierto? Yo me acuerdo con pelos y señales que lo que pasó en la noche tal del año 1959 o 1960, y por ahí me decís que comiste anteayer, y yo digo, no me acuerdo. ¿Entendés? Que no es importante, pero son cosas de la mente. Por eso yo, cuando estoy arriba del escenario y me pongo a improvisar, me sale naturalmente, yo no tengo que hacer un esfuerzo y por supuesto que registro lo que causa más efecto o menos efecto, alguna frase desafortunada que por ahí te sale, ¿entendés? Últimamente sobre todo que uno de repente está más consciente de los prejuicios y de las cosas. Uno antes decía, ese gordo de mierda, ese negro de mierda, sí. Y decís, ahora no lo voy a decir. Por ahí te sale. Porque
qué
tenemos,
curioso, ¿no?
Tenemos la costumbre.
Yo estoy de acuerdo con vos. Ahí hay como un límite de que sí. Se lo da uno mismo.
Se lo da uno mismo, sí. Exactamente. Y a mí, por ejemplo, me interesa mucho el tema de la violencia.
Sí.
Me pone mal, me puso mal toda la vida el tema. Sí. Y me parece bien
también.
Que esté sobre el tapete el tema de la violencia.
Recordame, por favor, el otro día con las chicas, ¿ves? Volvemos a la memoria. Estábamos hablando de un trabajo tuyo, ¿te acordás de cine?
Sí.
Que fue maravilloso, un despiadado que hacías.
Yo hice Perdido por Perdido.
¿Cómo?
Perdido por Perdido con Ricardito Darín.
¡Qué trabajo!
Sí, fue lo mejor que hice en cine. La verdad, me Lecky me dio las
yo
dos.
Te llamé para decírtelo porque me pareció espectacular.
Las dos cosas que me dirigió Lecky, tres en realidad.
Sí.
Una fue Perdido por Perdido, la mejor. Después otra, Secretos Compartidos, con Víctor Laplace, Leonor Benedetto, que fue una película que no tuvo mucha suerte en la taquilla, pero era muy interesante.
Yo la vi, muy interesante.
Un asesino serial, un asesino que...
Muy interesante.
Hacía el asesino, que se disfrazaba de mujer. Era como muy, muy extraña la película. Y yo hacía también un comisario de policía, pero no tan tortuoso como el otro. Y... después me dirigió en un capítulo de Mujeres Asesinas con Leonor Manso, nada menos. Y me dirigió Lecky también. Y fue, el otro día la vi, el capítulo de Mujeres Asesinas, y me convencí a mí mismo.
Lecky es muy interesante.
Muy interesante, porque ¿sabes por qué es interesante, Alberto? Porque no tiene ninguna pretensión. No se cree Ingmar Bergman, ni Héctor Escola, ni nada. Él no se cree nada de todo eso. Él se cree un artesano. Y esto es... No hacer la película como churros y como chorizos y hacer cualquier cosa, pero él no se cree que mi enfoque y la cámara que la pongo acá y qué sé yo, que te lo toque. A veces hay directores que lo hacen genialmente, pero te lo hacen notar y son pesados como
¿viste?
No sé qué.
Sí.
Porque ellos son las estrellas de la película.
Sí,
él, en cambio,
no
es que quiera ser estrella de la película ni nada por el estilo, uno está al servicio del director. Pero hay directores que tienen como un ego muy grande. Alberto Lecky es un tipo que sabe filmar, va con todo seguro en la cabeza, no tiene más pretensiones que la de dar un entretenimiento. Maneja muy bien el género policial.
Eso es un director de cine, además.
Claro, claro, maneja porque, bien el...
Y vos fíjate que, sin embargo, cuando vos ves una maravillosa película de Bergman, ¿no sentías que el tipo subestimaba lo que él, sobreestimaba lo que él hacía?
No.
Era un director muy limpio.
Muy limpio.
Con unos climas.
Y que además amaba a los actores, porque los actores eran su instrumento. Entonces él sabía que era el instrumento de lo que él había escrito, pensado, pero no se lo ponía encima de él. Entonces, Alberto lo que tiene que es un gran artesano, como lo es José Martínez Suárez.
Ay, ese es un maestro.
Ese es un maestro de maestros, totalmente.
Lo decimos siempre con Chiquita y Goldie, la verdad que
claro,
es un maestro.
Es un maestro, pero él cuando
todo
fue
todo el mundo lo ama, ¿de qué manera?
Claro,
además.
Sí, porque además sabe mucho y es un sabio, pero él, cuando hizo sus películas, no quería pasar a la historia del cine, él quería hacer una buena película, porque sabía...
Poca gente es más estimada y sabe más de cine que él.
Poca gente, yo te digo que él sí. Que tiene una memoria prodigiosa y que se acuerda hasta de los técnicos. Bueno, él empezó siendo técnico, empezó siendo asistente. Entonces, pero se acuerda del foquista, se acuerda de todo el mundo que trabajaba en esos equipos que eran muy grandes, porque el equipo de cine, 40 personas, 30 personas adentro del set. Sin embargo,
es una barbaridad.
Sí,
es muy difícil acordarte. Yo no me acordaba nunca.
No te podés
acordar.
Te
adoro mis equipos y casi siempre tuve los mismos.
Sí, sí.
Pero
sí, te acordás
el gato,
del director.
El no
claro.
sé qué, Juancho.
Claro.
Pero te perdés.
Y después te acordás del director de fotografía siempre, porque es el operador, es tu
bueno, porque hay que enamorarse del director de fotografía
claro,
siempre.
Sí. Entonces, claro.
Es más importante que el director.
Es más importante que el director, porque te llevas mal con él, sonaste.
Eso decía Jean Moreau un día que comíamos claro. con Nilsson y con ella en París. No, en Venecia. Ella dijo un día, mira, no preguntes qué director vas a tener, vos pregunta cuál es tu director de fotografía.
Claro, es así, vos sabés que la gente que comete el error de pelearse con los técnicos en general, ¿eh?
Sí, sí.
En cine, en teatro, en todas partes, es un error gravísimo. Vos le podés decir, mirá...
No sé, yo tengo una relación tan buena siempre con todos, por
siempre.
Suerte, además los amo, son
sí.
familias alternativas durante...
Y cada uno tiene que saber también lo que sabe y lo que no sabe.
Sí.
Yo, tanto en teatro, ni hablar de cine... o de televisión, no tengo la menor idea de la luz.
Sí.
Yo puedo estar sin luz y no me doy cuenta.
Yo sí,
soy
yo
un tarado. En cambio, vos, por ejemplo, mucha otra gente de teatro y de cine saben quién lo está iluminando. Yo me acuerdo cuando Libertad Lamarque estábamos en un reportaje en Canal 11, un reportaje con Antonio Carrizo también, que se nos fue.
Ay, Antonio, precioso.
Antonio Carrizo, estaba Verónica Castro, estaba Libertad Lamarque y estaba yo. Era una cosa de
fíjate,
reportaje.
Tres importantísimas
claro,
personas.
Y estaba yo con Verónica conversando, llegó Libertad, dijo buenas tardes, decía, ay, 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 está mal esta luz. Y tenía razón. Porque le dijo, siéntese acá, Liber. Ella se sentó y dijo, no, esta luz está mal.
Sí.
Pero ¿cómo se da cuenta esta mujer? Porque yo
claro,
no,
porque
no...
una cosa es ser como uno es, con
claro.
defectos sobre todo. Y otra cosa es que te... Vos no tenés, tenés una luz de arriba.
Claro.
Y no tenés una luz de abajo que te calme el cuello, que te haga... Y vos parecés el fantasma de la ópera.
Claro, y no es, si no es necesario.
Sí, sí.
Claro. Yo, en cambio, no me doy cuenta de nada de eso, por ejemplo. Entonces... a mí me es más fácil llevarme, porque seguramente no voy a pelear por nada de eso, porque me da lo mismo Pedro que Juan.
Yo confío... Salí divino en la tele, te aviso.
Claro.
El programa de Mirta Legrand salió.
Sí, 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 pero confío tanto en la gente.
Y qué bueno fue aquellos capítulos, hiciste 14 capítulos de televisión.
Sí,
acá cine, enfrente.
En Canal 7, después lo hice también en TN. Hice un año en Canal 7, otro año en TN, vos viniste a uno.
Qué bueno, yo lo fui,
Claro, claro, vinieron todos mis amigos y mis actores preferidos, sí. Porque era
fue
los,
tan
géneros,
lindo.
Los géneros del cine. Vino Martínez Suárez, desde Martínez Suárez a Suar, desde Daddy Brieva a Graciela Borges, desde Cecilia Roth a Olga Zubarri.
Todo el mundo.
Desde Federico Luppi a Jorge Luz, sí. Antonio Gasalla, vinieron
no
todos.
No se lo extraña, Jorge.
Oh, no sabes. Yo tengo incorporado, viste, las cosas de Juanito Belmonte y las cosas de Jorge Luz, que son frases muy, muy simpáticas y muy divertidas, ¿cierto? Pero él,
no me interesa.
Que decía sí. La Porota, por
sí,
ejemplo.
Sí, sí, verdad.
Yo ese lo tengo incorporado y cuando algo no me interesa, digo, no me interesa. Así directamente. Y eso es una herencia
qué
de Jorge.
Lindo, Jorge.
Una herencia de Jorge. Una vez, y de Juanito Belmonte, un diálogo entre los dos. A propósito, para buscar la lengua, a Jorge le dice, estoy haciendo un tratamiento de belleza espectacular, me puse los hilos de oro.
¿Quién
y
dijo?
Juanito. Los hilos de oro hice, me voy a hacer un pequeño estiramiento, voy a un toque en la nariz nada más y voy a poner el coso. Y Jorge Luz escuchaba y le dijo, ¿y si te pegaras una ducha en vez de hacer esas cosas son inolvidables? Esa es la herencia que te dejan los amigos, ¿te das cuenta?
Sí,
más su buen humor, su gracia, su simpatía. Con Juanito teníamos diálogos maravillosos que me salían y me impactaron. Un día me dijo, es impresionante cómo cada vez tengo la cintura más chica y la cola más parada.
¿Quién dijo? Juanito.
Yo le digo, la única cola parada que tenés es la de los acreedores. Le dije yo, por ejemplo. Es increíble cómo me mira todo el mundo el nacimiento del busto. Y digo, eso es la muerte del busto, ¿no? Esos diálogos, pues, permanentemente, la gente pagaba por verlos, porque ya después lo teníamos como un sketch, ¿no es cierto? Entonces, sí. Ya
Gordy,
ya
te pido por favor que tengo miedo que se termine y no nos digas, contanos.
Mira, Salsa Criolla tiene un monólogo de entrada que narra en forma muy jocosa, más jocosa que otra cosa, la realidad, ¿no es cierto? El cambio de gobierno, en este caso el cambio de gobierno, los cambios, los sí. Esto, lo otro, lo que se fue, lo que volvió, todas las cosas que hoy en día nos preocupan. Después empieza la historia, que es sí. Isabel la Católica con Colón, después los indios, yo hago de indio, después hago de gaucho, el indio que se transforma en gaucho, el gaucho que se transforma en patriota afrancesado, que quiere la Revolución de Mayo, pero la ve como la Revolución Francesa, porque es un tarado.
Claro.
Entonces lo que quiere es estar como en Francia. Y después ese patriota pasa por unitarios y federales, cambiando de viento según lo que le convenga. Delante sí. De la mazorca es federal, delante de los unitarios es unitario. Y después ese patriota se convierte, ya se va, y cuando vienen los inmigrantes se convierte en el compadrito del conventillo, que harto de la malaria de la década del 20 se va a París a triunfar, porque según él el tango está triunfando y él va a hacer nada, queda pidiendo limosna, y entonces vuelve justo para el año 30, que es el primer golpe militar. Y entonces viene a gritar, viva el Partido Radical.
Eso no estaba.
Estaba, sí, eso está igual siempre. Los dos militares que entraban y decían siempre el mismo bocadillo. Cada golpe era uno, otro, y te pegan cuatro patadas en el culo y se van. Entonces el tipo se convierte después en el descamisado peronista, y después del descamisado peronista en el petitero por la fuerza, porque entran los milicos otra vez, le cambian el saco, entonces dice, vamos, tengo que poner este saco, voy al Concha School de Acasuso, y estoy, cambié totalmente, y yo no vivo más en Puente Alsina. Cada vez me preguntan dónde viví, yo digo, ¿viste Santa Fe Callao? Bueno, 40 kilos. y ese es el petitero, se convierte pues en el no el tarado, sino el club del clan, el chico del club del clan, que no le importa nada, así la falta de conciencia política total que pasó por tanto golpe y por tanta cosa. Y ese, a su vez, se transforma después en el hippie, en el drogado, que también, por los militares, se vuelve a ir a París y justo va a París en el año 68, mayo del 68. Dice, ¿dónde llego yo? Hay quilombo, porque encuentra toda la gente que dice, ¡viva Latinoamérica! Dicen, no puedo creer, los franceses dicen, ¡viva Latinoamérica! Nosotros venimos acá, a París. Entonces, ese también se va Y después entonces viene el bicicletero. Cuando entra la bicicleta financiera, entra el bicicletero adora a los militares porque adora al Martínez de Oz y adora el DM1, DM2, DM3, DM4, y va contando todo, el Mundial, el 78, las Malvinas, etcétera, todo montado arriba de la bicicleta, hasta que finalmente vuelve la democracia, tiene que votar y no sabe qué carajo hacer. Y ahí se va, y ahí después entonces viene el monólogo final. Y en el monólogo final se habla, pero ya con un tono un poco más serio, entre comillas, porque hay mucho chiste también, con un tono más serio de lo que pasa, de cómo estamos ahora y de la famosa grieta que armamos nosotros, porque los gobiernos dividen para reinar. Eso ya lo dijo Maquiavelo en el siglo XVI, la tenía muy clara. Y nosotros somos los que armamos la grieta, somos nosotros de idiotas, porque de verdad las ideas totalmente distintas son necesarias y absolutas, pero perder los afectos por gente que un día al Fondo Monetario, otro día se caga en el Fondo Monetario, otro día dicen no pagamos la deuda, otro día sí la vamos a pagar. No, los políticos son necesarios, es lo de ellos, como lo nuestro es otra cosa, pero no tenemos que perder el amor de los amigos, de tu padre, de tu madre, de todo eso. Entonces,
ay,
eso es
Gordi, lo que te amamos. Si hubiera seguido, seguiría hablando con vos todo el tiempo. Ay, se acabó el programa, fascina, qué divino.
A mí me viene bien, pues yo sí me caliento la garganta, sí.
Sos tan divino, Gordi. Gordín, te quiero con el alma, muchas gracias, ha sido un amigo.
Por favor,
te amo, Gordín.
Yo también, y gracias. Vos sabés que de tantos años...
Vaya todo el mundo a ver teatro y sí, después señor. Nos escriben,
Cuiden los artistas, lo demás pasa. Puta, si pasa, y a veces tan rápido, carajo. Por eso no hay que dejar que nuestros sueños se apolillen junto con nuestros huesos. Hay que defenderlos, hay que cuidarlos todos los días. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas... Pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Pasa la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas. Pasa la peste, pasa la salud, quedan los artistas. Pasan los mecenas, pasan los censores, pasan hipócritas y moralistas. Tiempos peores, tiempos mejores, quedan los artistas. Si no fuera por Homero y por ese Partenón, ¿quién sabría algo de Grecia y su civilización? Roma sigue siendo Roma, aunque la quemó Nerón. No habrá censura que pueda contra el Decamerón. Hitler ocupó París y mucha gente temblaba, pero no pudo lograr que la Gioconda llorara. En la fuente de Lola Mora sigue tan desfachatada, y ni Franco consiguió que la maja se tapara. Por eso no le temo a las pasiones, ni a la vejez, ni a los psicoanalistas, ni a los fracasos, ni a las frustraciones, porque soy artista. De veras que no sé si bueno o malo, ni más ni mucho menos que humorista, que ha recibido elogios y algún palo, como todo artista. Y ustedes al venir me dan más fuerza, no habrá fantasma que se nos resista. Ni crisis que nuestra senda tuerza, mientras ustedes cuiden sus artistas. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas. Pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan la crisis, pasan la guerra, pasa la prensa sensacionalista. Las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Pasa la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas. Pasa la peste, pasa la salud, quedan los artistas. ¡Quedan los artistas! ¡Quedan los artistas!
Thank you. Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.